La semana pasada, las consultoras de opinión pública comenzaron a dar los resultados de sus primeras encuestas sobre el balotaje. Tanto Factum como Equipos presentaron escenarios claramente favorables a Tabaré Vázquez. Con ese telón de fondo se inició la recta final hacia el 30 de noviembre y la fórmula del Partido Nacional tomó la iniciativa, con una agenda cargada de actos, tanto en Montevideo como en el interior, para hacer llegar su mensaje y sus propuestas a la ciudadanía. Con el doctor Luis Lacalle Pou vamos a conversar a partir de este momento. Doctor Lacalle Pou, buen día.
Buen día, ¿qué tal, Emiliano?
¿Dónde lo hemos ubicado? ¿Está de gira? ¿Está en Montevideo?
No, ahora estoy en mi casa. Tuvimos ayer un acto y me vine a mi casa y bueno, ya arrancamos ahora un poquito más cercano al fin de semana los departamentos que nos quedan con Jorge. ¿Y terminamos cómo? En dos semanas todos los departamentos y después tenemos temas puntuales y recorridas puntuales en la última semana y media.
Ahí está. ¿Cómo evalúa este momento de la campaña, cuando faltan, digamos, 20 días?
Es una campaña mucho más corta, obviamente, distinta. Yo creo que es un buen momento para escucharnos todos, sobre todo porque en la cancha quedó totalmente despejada. Ya no hay candidatos al Senado, ya no hay candidatos a diputados, ya no hay candidatos a la Junta Electoral, ya no hay agrupaciones, ya no hay número de listas. En toda la cancha quedan cuatro personas: Tabaré Vázquez, Raúl Sendic, Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga. Y toda la atención, todos los focos, supuestamente están arriba de estas personas. Y me parece que en estos 19 días que quedan rumbo a la elección sería un buen momento para saber exactamente, después de tanto ruido y en este silencio, para saber exactamente qué es lo que se pretende hacer en temas sensibles, que desde mi punto de vista hay temas a atender que no se le ha prestado de toda atención. Obviamente, reclamar un contradictorio con Vázquez y con Sendic a esta altura parece llevar demasiadas veces el cántaro a la fuente y no se ha roto. A mí me da un poco de pena que terminemos estos días con cuatro personas que no se sienten a intercambiar. Estamos tratando, a sugerencia de la presidenta del Frente Amplio, a priori, y ahora parece que no tienen tantas ganas, de que distintos actores de relevancia en distintos ámbitos del país se junten a conversar. Por ejemplo, en términos económicos, ahí me quedan muchísimas dudas después de escuchar a algunos dirigentes del Frente, después de escuchar al doctor Vázquez y de leer las bases programáticas del Frente Amplio del 2015-2020, me quedan muchas dudas de que no aumenten los impuestos o que no hayan impuestos nuevos. Sería una buena cosa que quien seleccionó al doctor Vázquez como su posible ministro de Economía, Danilo Astori, se sienta a conversar con quienes nosotros seleccionamos como nuestra posible ministro de Economía, Azucena Arbeleche.
Pero esa posibilidad ya quedó por el camino. Cuando entrevistamos el viernes pasado aquí en Perspectiva al contador Astori, le consultamos específicamente por ese eventual debate y el contador Astori decía: yo tengo otras prioridades en esta campaña electoral, no esa, no la de debatir con Azucena Arbeleche.
Lo mismo debe suceder entonces, Emiliano, con Bonomi, porque el doctor Vázquez ya ha declarado que tanto Bonomi como su hermano quedarían en el equipo del Ministerio del Interior. Nosotros dijimos que no, ni que Bonomi ni que el hermano de Vázquez, y tenemos un equipo de gente idónea en seguridad, y hemos ofrecido, por ejemplo, que el doctor Álvaro Garcés debata e intercambie con Bonomi. Tampoco debe de tener tiempo el actual ministro del Interior. Y así sucesivamente, estamos esperando que alguien de Educación, quien seleccione el Frente Amplio como posible ministro de Educación, debata con Pablo da Silveira. Yo tengo mis serias dudas de que estos contradictorios se den, tengo mis serias dudas. Lo que no puedo hacer es amputarme la posibilidad, y yo creo que la necesidad de que la gente sepa exactamente qué va a pasar. Hablaba de los temas tributarios. Cuando uno lee la base programática del Frente, en dos carillas, en la página 27 y 28, se menciona cuatro veces la posibilidad de modificar la carga impositiva. Y habla que no, y dice especialmente: no queremos menos impuestos, sino mejores y más justos. Y después empieza a hablar de estos temas. Para mí, sumado a estas declaraciones o estas afirmaciones de la base programática, más lo que dijo en su momento el senador Michelini de que iban a haber más impuestos, más los gastos que supone las afirmaciones del doctor Vázquez, que ascienden a más de 2.500 millones de dólares, obviamente esto va directamente al bolsillo de la gente. Lo que no queremos es que termine este proceso rumbo a la segunda vuelta y que nos quedemos todos con ganas qué va a ser de la política tributaria, si gana el Partido Nacional o si gana la fórmula de la calle Puebla Arañaga o si gana la fórmula Tabaré Vázquez Raúl Sendic.
Cuando sí. Escucho que usted pone el acento en un capítulo como este, el tributario, que mencionó en dos oportunidades en lo que va de la entrevista, me queda la duda de cómo es entonces el enfoque de la campaña de aquí a la segunda vuelta. Parecería que usted no está colocando tanto el foco en las propuestas del Partido Nacional como en llamados de atención a propósito de lo que podrían implicar las propuestas del Frente Amplio.
Es un poquito más amplio en realidad. Es cada uno parte de un diagnóstico. A raíz de ese diagnóstico se toman caminos. Y ese camino va rumbo a un fin. Nosotros hemos predeterminado el fin, y está en nuestra agenda de gobierno, y lo que queremos es simplemente decir, este es el diagnóstico. Este es nuestro camino, este es el camino, porque no logramos que el Frente Amplio lo diga, este es el camino de Tabaré Vázquez, para nosotros el nuestro es el mejor, por estas razones es el mejor, y así vamos a terminar. No se hace hincapié en la agenda de la otra fórmula, simplemente se hace una comparación, ya que la opinión pública no va a poder tener esta comparación, porque algunos rehuyen a esta comparación. Nosotros aportamos elementos que obviamente yo no estoy inventando nada, no me gusta inventar ni ha sido mi campaña así. Simplemente digo lo que leo y lo que escucho de fuentes calificadas, no de cualquier persona.
Por supuesto que ante un planteo como ese, la pregunta cantada que le deben estar haciendo todos los periodistas es, y eso encaja dentro de la filosofía de la positiva, de la campaña por la positiva, o ahora se está optando por otro no, tipo Emiliano, de encare.
Emiliano, a ver, siguen discutiendo si la positiva es una estrategia. A mí me gustaría un día que la producción tuya tenga tiempo, si es que un día tiene tiempo, que se fije cuál ha sido mi carrera política. Si no ha sido de propuestas, si no ha sido de tratar de ser un agente positivo, en mi vida he sido así. O sea, la positiva está siempre y cuando esté Luis Lacalle Pou. El día que no quiera más positiva, lo que tienen que hacer es que no esté más Luis Lacalle Pou. Simplemente, me parece lógico, y me parece positivo para la gente, es que en este escenario, como te decía al principio, hay 4 personas, 2 fórmulas, 19 días, que se sepa exactamente lo que va a hacer cada uno. Si eso no es positivo para la opinión pública, yo no sé qué puede llegar a ser positivo.
No, se lo digo porque seguramente la respuesta o la reacción ante declaraciones como esta es Lacalle Pou está usando cucos, el cuco del aumento de los impuestos.
¿Es una afirmación de la gente o es una afirmación tuya?
No, es la que ya he visto en algunos comentarios de dirigentes del Frente Amplio y también de militantes en las redes sociales, ¿no? Que se ha optado por ese giro en la campaña.
No, pero no es ningún giro, es diagnóstico, 2 caminos y decir que el nuestro es el mejor. ¿Qué es lo malo de eso? O sea, cucos e insultos, mentiras y agravios. Yo no vi que nadie le pregunte al doctor Vázquez, al presidente Mujica, a sus ministros, por qué han insultado, agraviado y mentido. Resulta que porque nosotros diagnostiquemos y digamos cuáles son los 2 caminos, que dicho de paso no sean cucos, no son cucos, Emiliano, no estoy inventando. Estoy leyendo, acá enfrente mío tengo política tributaria 2.2.1, página 27, base programática del tercer gobierno nacional del Frente Amplio, y tengo subrayado 4 párrafos, que dice, por ejemplo, 1, revisar el esquema de presiones tributarias sectoriales en función de un proyecto de desarrollo nacional en servicio de una economía que privilegie el agregado de valor. Otro, como toda opción de política económica, el resultado final de un aumento de la presión tributaria tiene cierto grado de incertidumbre. La alternativa es entre mantener inalterados los niveles de rentabilidad de los principales actores de la economía privada o asumir el riesgo de un enlentecimiento de la inversión actual y acelerar la mejora de las condiciones de vida que se mantiene aún entre los postergados. Otro párrafo, el final, no queremos menos impuestos, sino mejores y más justos. Se puede seguir avanzando en el nuevo sistema tributario alterando selectivamente la presión tributaria sin afectar la competitividad sectorial. Obviamente que habla una reforma de tributos acá. Yo no estoy diciendo hablando de cucos. Cuando el doctor Vázquez habla del sistema de cuidados y tantas otras cosas, lo que dice es que va a haber un gasto de 2.500 millones de dólares más. Y el propio Rafael Sendic dijo que iba a haber más impuestos. Entonces, nuestra agenda tributaria habla de menos impuestos, habla de renuncias fiscales, habla de políticas sectoriales de estímulos, habla de cómo se va a financiar, habla de cuánto vamos a poder reducir el déficit con propuestas que son serias. ¿Por qué no sentarnos a conversar?
Por ejemplo, usted mencionó el Sistema Nacional de Cuidados. Yo estaba repasando acá la presentación del doctor Tabaré Vázquez y su equipo en el ciclo presidenciales 2014, el que organizó El Espectador con Deloitte. Allí exponían sobre el tema Sistema Nacional de Cuidados el propio Vázquez y Fernando Filgueira. Se explicaba, sí, que cuando estén pleno funcionamiento del Sistema Nacional de Cuidados, en el año 2020 el presupuesto será de 220 a 240 millones de dólares por año, y se aclaraba que bueno, que se va a ir en un proceso gradual.
Emiliano, yo puse eso como ejemplo. Los números que hace Sayagués ascienden en gastos a 2.500 millones de dólares. Es uno de los elementos.
¿2.500 en qué periodo?
Los gastos que pretende aumentar el doctor Vázquez si cumple todos los compromisos.
Compromisos. Claro. No, porque claro. En el caso del Sistema Nacional de Cuidados, lo que Filgueira decía era que el presupuesto de los servicios que se van a ir incorporando de esa forma gradual se puede cubrir con los espacios fiscales surgidos del crecimiento de la economía y un buen manejo de gestión. Yo le preguntaba si se descarta la posibilidad de crear algún tributo a esos efectos, a los efectos del Sistema Nacional de Cuidados. Vázquez respondía no va a haber ningún impuesto agregado, pero Filgueira añadía, lo que no quiere decir que no vaya a haber posibilidad de copagos para algunos de esos servicios en los casos de sectores de la población de ingresos medios y altos.
Está bien, ahora, lo que yo insisto, eso se lo dijo Filgueira a Emiliano y Emiliano me lo dice a mí, ¿no? Son como tres personas que intervinieron. ¿No es más civilizado que se siente Astori y a Darbeleche? Yo pregunto, ¿es tan raro lo que yo estoy pidiendo? En el mundo moderno no lo es. ¿Es tan raro que se siente Vázquez y la calle Pou? Quizás sea raro, entonces vamos a dejarlo de lado, porque Uruguay no está acostumbrado a esto. Pero no, es ilógico que pidamos en 19 días tener claro un intercambio, a mí no me parece. Pero bueno, esto se supone que es agitar cucos. No es agitar cucos los insultos, los agravios y las mentiras. Pedir un intercambio y decir que lo que va a pasar es agitar cucos. Me parece, Emiliano, con todo respeto, que las sensibilidades están un poquito volcadas hacia un lado.
A las 8:49 continuamos en perspectiva en entrevista con el doctor Luis Lacalle Pou, candidato a la presidencia de la República, que enfrentará en el balotaje del próximo 30 de noviembre a la otra alternativa, el doctor Tabaré Vázquez. Enseguida vamos a volver a los temas programáticos, doctor Lacalle Pou, pero antes de eso, ¿cómo reaccionó cuando conoció la semana pasada las primeras encuestas con vistas al balotaje? Por ejemplo, la de Factum, que le da a Tabaré Vázquez 52%, a Lacalle Pou 36%, o sea, 16 puntos por debajo, y luego indefinidos más voto en blanco 12%.
A ver, venimos todos medio quemados con las encuestas, ¿no? A raíz de, por lo menos en lo que a mí respecta a los últimos dos procesos, el de las internas y este último. Sin perjuicio de eso, las miré y alguna corrección que yo le haría de mi punto de vista, de mi olfato, pero bueno, son los números que manejan algunas encuestadoras.
Esas son las cifras de las encuestas. De todos modos, tenemos también el antecedente de la propia elección, la votación del 26 de octubre.
Esa sí es la que uno tiene que tener en cuenta, de donde partimos en la realidad.
Allí no hay discusión posible.
Y no.
Tabaré Vázquez tuvo el 48%, Lacalle Pou 31%, Bordaberry 13%, Pablo Mieres 3%, Unidad Popular 1%, en blanco y nulo, digamos, 4%. Y ese mapa, ¿qué dejó en claro? Que para ganarle a Vázquez, usted tendría que capitalizar todo el voto del Partido Nacional, más todo el del Partido Colorado, más todo el del Partido Independiente, e incluso así no le alcanzaría. Tendría que ganar el respaldo de buena parte de los ciudadanos que apoyaron al Frente Amplio en primera vuelta. Entonces, ¿cómo es que está encarando este desafío?
Como siempre, diciendo quiénes somos, qué es lo que pensamos hacer y por qué pensamos que nuestro proyecto es mejor. Yo no puedo cambiar mi forma de ser, Emiliano, por dos puntos más, dos puntos menos. No estaría siendo genuino ni auténtico. A mí me parece que nosotros tenemos un buen proyecto, que es el mejor proyecto, que quizá el de los demás pueda ser bueno también. Para nosotros tiene algunas falencias, el nuestro quizá también tenga algunas. Y es lo que le hablamos a todo el mundo igual. Una pregunta que nos hacían rumbo al 26 de octubre, que a veces se repite, ahora no con el tema de los supuestos indecisos, sino con otros partidos, ¿cómo se dirige? Y me dijo todo el mundo por igual. Porque yo, ¿qué hago? Nosotros difundimos lo que pensamos. Y lo que pensamos lo pensamos una vez y de la misma manera para todo el mundo. Puede ser que hagamos hincapié en distintas sensibilidades según el grupo, pero la agenda es exactamente la misma.
Pero, por ejemplo, a los frente amplistas o a los votantes frente amplistas a los que usted necesita traer, ¿cómo les habla? ¿Es un discurso el mismo para todos? ¿Es el general? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo señalaba, usted necesita captar votos provenientes de la masa que votó a Vázquez el 26 de octubre, porque ya se sabe que...
Nosotros necesitamos la mitad más uno de los votos.
Sí, pero a donde voy es a que votos del Partido Nacional algunos va a perder. Votos del Partido Colorado también, según se sabe, va a perder.
Me gustaría que me definan el se sabe.
Bueno, por ejemplo, me baso en declaraciones públicas de algunos dirigentes o caudillos intermedios del Partido Colorado, sobre todo de sectores del movimiento ballista, etcétera, ¿no?
Estamos dándole nivel estadístico a eso, ¿no?
Sí, no, está bien, pero ¿a dónde voy?
Yo tengo, a ver, si empezamos en esa, pasa que nosotros no lo salimos a mostrar, hay gente del Frente Amplio que ya ha venido a decir que va a votar. O sea, el Frente Amplio también va a poder perder votos, y uso la misma afirmación que tú, según se sabe.
Bueno, y entonces, a esos, a los que votaron a Tabaré Vázquez el 26 fácil, de octubre, ¿de qué manera los llama? ¿Con qué argumentos los llama?
Te la hago bien fácil. Dijimos el primer día que era difícil, ¿verdad? Pero era posible. Y como nosotros, la Constitución nos habilita esta posibilidad de convencer, de alertar y de entusiasmar, la vamos a aprovechar. Entonces no se trata de hacer matemática, se trata de decir, ¿estamos convencidos de que el nuestro es el mejor proyecto? Bueno, ¿tenemos una posibilidad? Sí, tenemos. ¿Cuándo? El 30 de noviembre. Vamos a dar el día a convencer a la gente. ¿Y cómo hacemos para convencerlo? Hablando de las bondades de nuestros proyectos y tratando de compararlo con el otro proyecto, cosa que hasta el momento se ha complicado muchísimo por lo que hablábamos al principio. Ni más ni menos. Quien pretenda que por alguna matemática nosotros cambiemos nuestra forma de ser, gritemos, insultemos, descalifiquemos, busquemos cucos, no lo va a lograr. Lo lamento, pero no lo va a lograr. Te podrás imaginar que en estos días, después de visto los números, muchos han dicho, bueno, ¿por qué no se hizo esto? ¿Por qué hay que hacer aquello? Ahora todos tienen la fórmula. En realidad, es bien claro, para cambiar tienen que cambiar de candidato, y el candidato que está hasta el 30 de noviembre, y ojalá que nos vaya bien, es Luis Lacalle Pou, que tiene su forma de ser, que lo ha dicho todos lados de la misma manera, nadie se puede llamar engaño de cuál ha sido nuestra llegada, que ha sido un largo peregrinaje de 22 meses con un mismo estilo. No voy a cambiar en estos 19 días, no lo voy a hacer, y espero no cambiar en el resto de mi vida tampoco.
Pero, por ejemplo, se hizo un acuerdo con el Partido Colorado. El Partido Nacional hizo un acuerdo con el Partido Colorado y en la declaración que sacó el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado se mencionó que se había llegado a un entendimiento con la fórmula Lacalle Pou, Larrañaga sobre los siguientes puntos que son algunos de los temas esenciales del programa de gobierno colorado. Uno, educación. Dos, seguridad. Tres, carga impositiva. Cuatro, transparencia. Quinto, política exterior. Si piensa, ya le digo, en otro tipo de electorado, en el que votó al Frente Amplio, de su programa de gobierno, ¿qué destaca?
Nosotros que destacamos es que es un programa de inclusión, que es un programa que se va a dedicar realmente a solucionar temas que se vienen arrastrando hace muchísimo tiempo, que excluyen, por ejemplo, el tema del asentamiento cero, que vamos a hacer cuidadoso de los manejos de los fondos públicos, que vamos a tratar de equilibrar las cuentas porque después redundan de alguna manera en un perjuicio a los que menos tienen, que vamos a ser implacables con la seguridad pública y que vamos a trabajar sobre el futuro del país. Y el futuro del país está íntimamente vinculado a la educación y dentro de la educación pública. Obviamente que la transparencia en la gestión, aquí enfrente mío tengo un libro de Bernardo Kirchberg que se llama Más Ética, Más Desarrollo. Y todo el centro y el eje de este libro, cosa que comparto, es que cuanto mejor y más transparente y con más ética se gestionen los fondos públicos, más prosperidad termina teniendo la ciudadanía y más respeto a los gobernantes. Todos esos elementos que estuvieron presentes en la reunión con el CEN Colorado, que dicho sea de paso, su recomendación a votar la fórmula fue mucho más generosa que un acuerdo, porque no estuvo sujeto a condición. Simplemente sugirieron esos 5 puntos que obviamente compartimos netamente. Hay que ver después cuál es el camino para llegar a esos entendimientos o a esos puntos. Que si uno lee la agenda del Partido Colorado y lee la agenda de la fórmula de la calle Puebla Reñaga, hay un buen porcentaje de coincidencias que eventualmente, si nos toca hacer gobierno, tendremos que limar y tener una verdad superadora. Pero por el momento no ha habido un condicionamiento en el apoyo, reitero, si bien los puntos son totalmente compartibles.
Pero, por ejemplo, pensando en seguridad pública, el miércoles de la semana pasada, en el acto de presentación de la propuesta del Partido Nacional en materia de seguridad, el senador Carlos Moreira decía: este es el tema que más le interesa a la gente, y acá las encuestas no se equivocan. La seguridad es el cometido más esencial del Estado y la situación actual no permite el optimismo. Uh-huh. Si la inseguridad pública es el problema que más le interesa a la gente, ¿cómo se entiende que el 47,8% haya votado a Tabaré Vázquez?
Eso no es una pregunta para mí, Emiliano. Es una pregunta para un sociólogo, un politólogo, no es para mí. Porque no hay que simplificar la vida. Me parece que simplificar el voto con respecto a un ámbito de la vida es una visión bastante simple de las decisiones personales. Yo todavía no he tenido tiempo, te podrás imaginar, de hacer un análisis de la votación, lugar por lugar, condición económica, cultural, franja etaria, un cruzamiento territorial. No lo he hecho aún, porque estamos rumbo al 30 de noviembre y tenemos todas las fuerzas destinadas a eso. Lo vamos a hacer.
Ayer el matutino La Diaria publicó un informe según el cual las zonas de Montevideo donde el Frente Amplio votó mejor son los barrios de clase media hacia abajo, los que tienen justamente menos recursos para enfrentar a la delincuencia.
Sí, el Frente Amplio gana en Pocitos y gana en Punta Carreta también. Habría que ver por eso.
Justamente en esas zonas es donde votó mejor el Partido Nacional y también el Partido
Colorado. Claro, pero gana el Frente Amplio ahí. Gana el Frente Amplio ahí también. Habría que ver lugar por lugar. Lo que no creo, Emiliano, es que haya que simplificar el voto por un tema simple de una actividad. Es mucho más complejo. Y algún día, si querés, después que yo haga terminemos estos procesos, ojalá que el presidente de la República, nos podemos juntar a conversar sobre este tema, que para mí es bien interesante y te podrás imaginar que lo es desde un punto de vista del insumo de trabajo político.
No, pero a dónde iba es que por lo visto ese 47-48% de la población no le asignó a la crítica que desde el Partido Nacional y el Partido Colorado se le hace al Frente Amplio por su manejo de la seguridad pública una importancia prioritaria. Votó igual al Frente Amplio. Entonces, si ahora usted necesita...
¿Me dejas meterte una pastillita ahí?
No, porque la pregunta es, dale, si ahora usted necesita alguno de esos votos, necesita atraer gente que en la primera vuelta votó a Tabaré Vázquez, en esta materia, seguridad pública, ¿qué les dice a esos votantes?
A ver, Emiliano, otra cosa. Te quiero agregar un elemento que no es menor. Un altísimo porcentaje de la ciudadanía acompañó la reforma constitucional, ¿verdad? O sea que eso indica que el tema de la seguridad es un tema importante. Porque yo estoy seguro que mucha gente que vota la reforma constitucional ni siquiera la leyó, ni siquiera tiene un sentido acabado de qué es lo que va a pasar, cuál era el contenido. Simplemente fue una expresión de rebeldía contra la inseguridad pública.
Sí, y hubo mucho voto frente amplista con la papeleta del sí incluida, ¿no?
Con lo cual no significa, y vuelvo al argumento inicial en este capítulo de la entrevista, que no significa que no sea un tema importante. Lo que no hay que atar el tema, la importancia y el grado que se le da al partido que se vota, ¿verdad? Eso está claro. Uh-huh. Entre otras cosas, por lo que tú recién decías, que hay gente que votó un partido político que también vota la reforma. O sea que el tema de la seguridad pública le asignó vital importancia. Yendo al tema puntual, primero, las gestiones, ¿quién las lleva adelante? Las llevan adelante personas. personas al amparo y en la utilización de la Constitución, de la ley y de los instrumentos, en este caso los órganos pertinentes. En la seguridad pública, las distintas leyes habilitantes, nosotros allí hemos propuesto la reforma del Código Penal, hemos propuesto la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia, hemos propuesto reformas puntuales en los procedimientos policiales, en lo que hace a la protección de las víctimas, en lo que hace a la protección de los testigos, en lo que hace a la posibilidad de los informantes. Allí hay elementos jurídicos para modificar. Obviamente dijimos que no va a quedar ni Bonomi ni Jorge Vázquez, porque creemos que han fracasado en lo que hace a la seguridad. Hay un fracaso de 10 años en lo que hace a seguridad pública en este gobierno. Y después hay elementos, algunos de índole de estrategia y táctica, en lo que hace al despliegue, en lo que hace a las comisarías, en lo que hace a radiopatrulla, en lo que hace al armamento, en lo que hace a nuevos protocolos de acción, en lo que hace al ámbito rural, el trabajo con distintas fuerzas sociales. Y después, algo que no es menor, que yo lo he sindicado muchas veces, que es el respaldo del ministro, que tiene que ser el primero de los policías, a los cuerpos que manda. Y ese respaldo no es un respaldo incondicional, es un respaldo en el estímulo a que actúen bien, lo que quiere decir que también debe haber una censura y un castigo a los que actúen mal. Y ese modus operandi nosotros no lo hemos visto, yo no lo siento, no lo conozco, o mejor dicho, tratando de conocerlo, no lo he visto porque tengo contacto, entre otras cosas, con cuerpos policiales y sé el desánimo que hay en un gran número de fuerzas policiales que están comandadas por el Frente Amplio a través del ministro Bonomi.
Usted habla de nombres, de personas. En ese sentido, Álvaro Garcé, ¿qué protagonismo tendría?
De primer nivel.
¿Ministro?
De primer nivel.
Nunca ha habido una definición concreta en esta materia. Hay como dos posibilidades, que el ministro del Interior sea Carlos Moreira o que sea Álvaro Garcé. Se ha hablado de los dos en caso de un gobierno suyo.
Estamos como cuando éramos chicos que jugábamos a encontrar algo y decían caliente, caliente. Bueno, caliente, caliente.
Esos son los dos nombres para la cúpula del Ministerio del Interior. No define el orden.
Por respeto a Álvaro Garcé, a Carlos Moreira, al resto del equipo, y por cumplir con lo que hemos establecido de palabra en una muy buena relación que tengo con Jorge Larrañaga y una relación de confianza, hasta ahí es donde voy a llegar.
Enseguida retomamos la entrevista en perspectiva con el doctor Luis Lacalle Pou. Doctor Lacalle Pou, en los primeros días posteriores a la primera vuelta, un argumento que empezó a ser manejado con insistencia, tanto desde el Partido Nacional como desde el Partido Colorado, era que había que votar la fórmula Lacalle Pou Larrañaga, porque como el Frente Amplio ya tiene mayoría propia en diputados, hay que evitar que también la tenga en el Senado. Hay que lograr que el próximo sea un gobierno de diálogo y negociación entre todas las fuerzas políticas, en el cual además el Parlamento aparezca jerarquizado. Me llama la atención que usted no ha utilizado esta línea de discurso, por lo menos en lo que va de esta entrevista.
Yo hablo en mi discurso, y ahora lo voy a hacer en la entrevista, de un gobierno de convicción y no un gobierno por imposición. Primero porque en mi vida no he tratado de evitar cosas, he tratado que sucedan cosas. Es una deformación por la positiva, si se le quiere. Y en ese sentido a mí me parece que sería una buena cosa, en los próximos 5 años, tener la capacidad de acuerdos, tener la capacidad de diálogo, tener la capacidad de convencer y no necesariamente imponer una mayoría. Porque lo que ha pasado en estos 10 años es que la verdad ha quedado titular de una forma de pensar y se ha escuchado muy poco o pocas veces, si no casi ninguna, quienes tenemos un voto menos en el Parlamento hemos logrado convencer de cosas que son buenas para el país. Es más, reclamos que nosotros hemos hecho, advertencias que hemos hecho desde el punto de vista constitucional, legal, el tiempo nos ha terminado dando la razón y al Estado le ha costado dinero. Y cuando le cuesta el dinero al Estado, le cuesta el dinero a Juan Pueblo. Y cuando se usa dinero de Juan Pueblo para resarcir errores de índole legales, por ejemplo, de índole de gobierno, termina retallándose recursos para otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí es muy importante ir a un gobierno de acuerdos, ir a un gobierno de convicción. Y obviamente, si nos toca gobernar a nosotros, vamos a tener que sentarnos hasta obligadamente. Cosa que ya lo veníamos diciendo, rumbo al 26 de octubre, si alguien revisa nuestros discursos, hablábamos de un gobierno de convicción y no un gobierno por imposición. Hablábamos de la necesidad de entendimientos y de generar instancias en las que estemos de acuerdo. Como nuestra agenda es una agenda positiva, como nuestra agenda es una agenda que, de mi punto de vista, de nuestro punto de vista, genera más bienestar en la gente, es una agenda que no recibe rechazo y resistencia, estoy seguro que los votos en el Parlamento pueden ser conseguibles de forma bien fácil.
Pero justamente, por ejemplo, ahí tenemos un punto delicado, ¿no?, del posicionamiento suyo rumbo al 30 de noviembre.
¿Por qué delicado?
Usted promociona determinadas políticas y medidas, pero como suponiendo que gane el balotaje, en diputados no va a tener mayoría, y en el Senado tendrá que construir la mayoría, tiene que, por ejemplo, obtener el apoyo del Partido Independiente, si no, en el Senado no llega a los 16. Entonces ya se sabe que ese programa del Partido Nacional va a ser sometido a negociación, y por lo tanto difícilmente se aplique como usted lo está exponiendo, ¿no?
Es que la vida es así. La vida es negociar. Desde una pareja hasta un trabajo, un club de fútbol y un gobierno.
Pero entonces cuesta imaginar cómo sería el rumbo de ese gobierno, Lacalle Pou, porque estaría permanentemente sometido a negociación.
Es que la vida es negociar. Yo me levanto todos los días y empiezo a negociar. Ahora hasta mis hijos chiquitos quieren negociar. Todavía no estamos en esa situación, pero en cualquier momento. Y así es la vida. ¿Cuál es el temor a la negociación? La obstrucción, no creo. Entre otras cosas, si la negociación tiene dos elementos que, de mi punto de vista, son vitales. El primero, lo que yo negocio dentro de un cuarto con dirigentes políticos, poder salir hacia afuera y contarle exactamente a la gente lo que negociamos. Y el segundo elemento, que para mí es muy importante, es negociar en tanto y cuando uno no cambie la esencia, no cambie lo que comprometió ante la opinión pública. Yo no puedo ir a negociar y conseguir un voto más en el Parlamento y modificar totalmente lo que propuse y por lo cual me eligieron a mí y me votaron. Entonces, obviamente va a ser una discusión y una negociación constante. También hay que saber, y hay que agregar, que nuestro régimen se sitúa dentro de los regímenes semipresidencialistas. Un parlamento fuerte, pero con acciones desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, comandado por el Presidente de la República, actuando en acuerdo o en Consejo de Ministros, con muchas facultades. Facultades que, de mi punto de vista, a veces peligrosamente, el presupuesto de el primer gobierno del Frente Amplio peligrosamente le otorgó fuera el control legislativo, como es el tema, por ejemplo, de la inteligencia. Pero sin entrar en la casuística y en el detalle, tenemos un régimen semipresidencialista que tiene que sortear algunos obstáculos necesarios, como por ejemplo la ley de presupuesto, donde ahí es donde más se va a tener que negociar y donde vamos a tener que llegar a acuerdo.
Pero, por ejemplo, usted ha señalado que una de las primeras medidas será la derogación del IAS, del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social.
Sí.
¿Cómo la implementaría, teniendo en cuenta que no tendría mayoría en la Cámara de Diputados y que la del Senado la tendría que negociar?
Es una buena pregunta, porque es uno de los planteos que yo le hago a la gente ahora en mis conversaciones en el interior y en Montevideo. El 1 de marzo vamos a mandar el proyecto de ley derogando el IAS. Lo vamos a escribir el 5 de diciembre. ¿El Frente Amplio no va a votar la derogación de un impuesto?
Bueno, hoy mismo, cuando usted hace ese anuncio, desde el Frente Amplio se discrepa con una medida así. Se sostiene que el impuesto, el IAS, alcanza a los jubilados que ganan más de 22.552 pesos, que son aproximadamente el 18% del total de jubilados. O sea, que es una medida destinada a beneficiar a los jubilados, entre comillas, ricos.
A beneficiar la mía. ¿Alguien puede pensar seriamente que alguien que gane 22.000 pesos es rico? Sobre todo a determinada edad, donde se necesitan más cuidados, más remedios, más atención. ¿Alguien puede pensar eso en serio?
Se cuestiona el hecho de que se ponga la atención en ese impuesto.
¿Pensar en serio que una persona con 22.000 pesos es rico?
De 22.000 para arriba, ¿no?
Y alguien puede pensar que 22.000 para arriba es una persona que tiene capacidad económica para ser rico, 22, 23, 24, 25, con lo que cuesta una canasta básica. Pero Emiliano, salgamos rápidamente, así no incomodo con el razonamiento económico. Es un razonamiento de índole de coherencia. Cuando este proyecto de ley se votó en el Parlamento, el Partido Nacional, recuerdo la argumentación, por ejemplo, del diputado Abdala, dijimos y confiamos de que este es un impuesto inconstitucional, que es un impuesto que no está de acuerdo a los parámetros constitucionales, entre otras cosas, porque no es una renta, etcétera, etcétera. Si dijimos eso cuando nos tocó votar, ¿qué es lo que vamos a hacer si somos gobierno? Actuar en consecuencia. Si no, estaríamos engañando a la gente una u otra vez. Y yo no quiero ser considerado alguien que engañe con tal de conseguir un voto. Y por eso lo vamos a derogar. Una cosa es lo que el Frente Amplio diga en campaña y otra cosa cuando tenga enfrente a sí mismo un proyecto de ley derogando un impuesto. Y podríamos seguir con temas.
Otra pregunta sobre el IAS es, ¿de dónde saldrían los 200 millones de dólares anuales que hoy recauda ese impuesto? El Frente Amplio dice, ojo, van a financiar las jubilaciones de menores ingresos. Esa plata va a financiar las jubilaciones de menores ingresos.
A ver, es muy lineal y no es cierto ese razonamiento. Es muy lineal y no es cierto. Por ejemplo, fueron para financiar, y ni siquiera dio la plata, la pérdida del desastroso negocio de Pluna, por ejemplo, por ponerte uno de los elementos. O los balances de empresas públicas deficitarios, o los cargos de confianza. No hay que ser tan lineal y hay que decir la verdad. No se puede ser tan simple en algunos razonamientos, porque hay que cuidar los fondos públicos. Y para cuidarlos primero hay que mirarse al espejo. Pero siguiendo con ese razonamiento, ya lo hemos conversado contigo, por lo menos tres veces. Una de ellas cuando estuvimos allí presentes en un hotel ahí haciendo una teleplatea. Y hablamos de los ahorros que nosotros podemos generar sin tocar nada que de alguna manera perjudique la actividad diaria del Estado ni del gobierno. Pero también decirte claramente que esos 200 millones de dólares aproximadamente no llegan de renuncia fiscal, gran parte de ese dinero va a volver al mercado, porque no creo que si a alguien se le afloja el cinturón por unos pesos, guarden obligaciones negociables o títulos de bolsa, o no, va a vivir mejor, va a comprar más remedio, va a comprar más comida, va a pagar un poquito más de luz, va a comprar más gas para la estufa, va a hacer esas cosas. Y eso vuelve al mercado y termina pagando tributos, entre otras cosas.
¿Esa es la forma de financiamiento entonces?
No, la forma de financiamiento, tenemos detectado por allí más de entre 400 y 500 millones de dólares. Recuerdo haberlo conversado contigo, recuerdo a Azucena Arbeleche también haberlo conversado contigo. Nuestro equipo de economía en ese sentido tiene claramente identificados algunos incisos y algunas acciones a tomar en las cuales podríamos ahorrar entre 400 y 500 millones de dólares, porque también tenemos otras erogaciones importantes. Por ejemplo, el plan asentamiento cero, que llevaría 180 millones de dólares al año. Todo esto, Emiliano, sin empezar a hablar de gestión, sin empezar a hablar de cuidar el dinero, sin empezar a hablar de controlar, y ahí es donde yo me tengo fe. Ahí es donde nos tenemos fe, de estar arriba del dinero de la gente, gestionarla de forma transparente, eficaz, eficiente, austera, e informando a la gente en qué se está gastando. Y ahí yo no me juego todos los boletos de que mi equipo, encabezado por el presidente de la República y con el contralor parlamentario, va a tener una gestión que con los mismos recursos se van a poder hacer más cosas.
La derogación del DIAS, el proyecto para la derogación del DIAS, será una de las primeras medidas, si usted es presidente, en marzo del año 2015. ¿Qué otras puede mencionar así en un listado rápido?
Nosotros hemos hablado de las urgencias y de la ansiedad por empezar a hacer las cosas. Con lo cual, el gobierno empieza formalmente el 1 de marzo, pero el pregobierno empieza el 1 de diciembre a las 4 de la tarde, que es el día después de la segunda vuelta, y va a ser a las 4 de la tarde porque alguno va a tener ganas de sestear y es mejor que esté descansado. Ese día, lápiz y papel en mano, se empieza a tratar de obtener las mayorías parlamentarias, a hacer los acuerdos necesarios con los distintos partidos políticos, a componer el Poder Ejecutivo, a designar o empezar a buscar la designación de los presidentes de estos autónomos servicios descentralizados, a trabajar sobre quiénes van a integrar los desconcentrados, y calculo yo que una semana después, cuando hayamos terminado, una semana y media después, cuando hayamos terminado, a quiénes serán los titulares de los órganos, ahí empezamos con las medidas. Y los primeros días de gobierno, el primero de marzo, ingresar vía texto legal, vía leyes de urgencia, vía los instrumentos que se acuerden y que se encuentren para ser más eficaces y ahorrar tiempo, allí vendrán las primeras medidas. Otras que son de índole administrativo, que con un acto administrativo, un decreto. Entonces no podemos singularizar en una. Me viene a la mente una que para nosotros es fundamental, que es el estado de las rutas nacionales. El compromiso de nuestra fórmula es que en 5 años el 60% de las rutas nacionales estén en muy buen estado. Hemos hablado de prioridades, de la 4, de la 30, de la 31, de la 26, de la 14, de la 54, de la 55, de la 12, de la 6. Ahí hay algunas rutas prioritarias conjuntamente con otros tramos. El 1 de diciembre tenemos que empezar a buscar los instrumentos. Los primeros meses serán con fondos públicos, al mismo tiempo que trabajemos sobre los instrumentos, que seguramente deberemos modificar algún tema administrativo de la ley de PPP, apelar a la vieja ley de concesión pública, buscar con bancos de desarrollo internacionales el financiamiento, estimular que las AFAP eventualmente puedan volcar parte de sus fondos a este tipo de emprendimientos, rápidamente dialogar con a través del IRSA las obras a nivel americano. Bueno, allí tenemos una convocatoria que para mí es muy importante a todos los partidos políticos para que miren los sobres. Nosotros creemos que 8 ojos ven más que 2 y que todos los procesos de licitación, aparte de las formalidades del Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera, que estén gente de los distintos partidos observando las licitaciones para que después no haya lugar a lamentos, no solo lamentos de irregularidades, sino lamentos económicos. Y bueno, ahí tenemos algo que el primer día de gobierno hay que hacer. Tenemos temas como la ley 18.651, la ley de discapacitados, que tiene 94 artículos, 2 de los cuales han sido regulados, que es de extrema sensibilidad para la opinión pública y para un sector importante de la sociedad. Tenemos que trabajar con todas las instituciones en su reglamentación, y eso lo haremos entre diciembre y febrero. Mandaremos proyecto de ley en lo que hace a las exoneraciones tributarias en determinados sectores. Mandaremos proyecto de ley en lo que hace a la modificación del Código del Niño para las penas de los menores y la final separación del CIRPA de otros organismos. Bueno, innumerables cuestiones. Una que particularmente me interesa, por los tiempos en los cuales se maneja. El día que esté siendo electo el gobierno que viene, van a estar en esos días terminando las clases. El día que asuma el nuevo gobierno, van a estar empezando las clases. Con lo cual, la transición en el ámbito educativo es fundamental. Porque si no se hace de forma civilizada esa transición, la agenda de aquella fórmula que sea la elegida no se va a poder explicar hasta el otro año lectivo.
¿A qué se refiere con transición en este caso?
Y porque terminamos un quinquenio de una aplicación de algunas políticas educativas desde nuestro punto de vista deficitarias y desde el punto de vista de los registros deficitarios, y venimos con una agenda educativa que tiene más de 50 medidas, que tú conoces porque las hemos conversado, que necesariamente sugieren empezar, o que se allane el camino por parte del gobierno que se va, y nosotros respetar la institucionalidad, pero al mismo tiempo que se nos dé cabida para empezar ese proceso de transición en algunas medidas que son, desde nuestro punto de vista, muy importantes.
Pero no habría que negociar justamente esa política educativa, no habría que acordarla con los otros partidos.
Obviamente, por eso estoy hablando de diciembre a febrero. Del 1 de diciembre a las 4 de la tarde.
Con la idea entonces de llegar el 1 de marzo, ¿en qué condiciones?
En condiciones de establecer los mecanismos que nosotros creemos de estas 50 medidas que tenemos en la educación, algunas de las cuales son de índole legal, por ejemplo, la derogación, y esto sí que seguramente sea más complejo, la derogación parcial de la ley de educación.
Ahí, ahí es donde no veo el apoyo del Frente Amplio, sobre todo en diputados, ¿no?
Va a ser complejo, va a ser complejo. La vida es compleja, pero hay que tratar de compensar. Y si no lo podemos, no lo haremos.
Doctor Luis Lacalle Pou, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a estas preguntas.
¿Sí? A las órdenes, Emiliano, que anden bien.
Hasta pronto.
Chau.